Domingo, día de Estamos Ready en tu dispositivo, celular, computadora, tablet, en el televisor, si le haces streaming, donde sea. Bienvenidos a un episodio de debate intenso, vinotinto, acá en Estamos Ready, que llega a ustedes presentado por
JuegaEnLinea.com,
el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. JuegaEnLinea.com, Mundial de Baloncesto, Grandes Ligas en la recta final, ya arrancó la temporada de fútbol americano colegial, ya viene la NFL, arranca la semana que viene, fútbol español, liga inglesa, la Champions League ya viene pronto, todo lo consigues en JuegaEnLinea.com, el mejor sitio para apostar y divertirte en internet. ¡Ay! ¿Qué le pasó a la selección de baloncesto en el Mundial? Primer tema de debate. Este episodio es totalmente dedicado a la selección de baloncesto de Venezuela y lo que pasó en el Mundial de Japón, en el que Venezuela perdió los 5 partidos que jugó ante Eslovenia, Cabo Verde, Georgia, Japón y por último este sábado en la madrugada ante Finlandia. Sin torneo preolímpico, sin victoria. Hay muchas cosas que debatir en este episodio. La cara de Gravis lo dice todo. Yo igual tengo puesta mi sudadera, mi hoodie, mi suéter de la selección, porque ante todo vino tinto. Siempre venezolano ante todo. Eso no quiere decir que no vayamos a criticar lo que pasó y dilucidar lo que puede pasar en el futuro y lo que debería, pensamos nosotros, pasar en el futuro. Antes de entrar en materia, ¿cómo te va?
Yo también estoy dolido, ¿sabes? No ganamos un huevo en el Mundial. No, de verdad no. Con un sabor amargo porque por más que yo tenga... O sea, a veces no comparto pensamientos con mucho de lo que conforman ahorita la selección. Acabas de decir algo, uno siempre es vinotinto, pase lo que pase. Y sé que cuando tú juegas, tú siempre juegas para ganar, tú no juegas para atrás, tú no juegas para equivocarte, tú juegas para dar lo mejor de ti. Y o sea, yo me quito el sombrero con el roster de jugadores. Y bueno, como tú dices aquí, tenemos que debatir y criticar ciertas cosas en una plataforma como esta, un capítulo como este, para así buscar nuevas ideas. Yo sé que este proyecto de Estamos Ready es muy escuchado, lo ven mucho, y doy gracias por eso. Y bueno, qué mejor que este domingo hablar de baloncesto y el baloncesto vino tinto.
Yo quiero remontarme al año 2015, antes de hablar de esta selección. Año 2015, torneo FIBA Américas en México. La selección de Venezuela se titula campeona del torneo más importante en la historia para Venezuela. Torneo FIBA Américas 2015. Esa selección, dirigida por el Che García, con Caco y con el Piola Sebane, Daniel Sebane, como asistente. Tenía a Néstor Colmenares, John Cox, David Cubillán, César García, Windy Graterol, Heiler Guillén, Dwight Lewis Padrón, Miguel Marriaga, Miguel Ruiz, Gregory Vargas, Javier Vargas y el Grillo José Vargas. Una selección de entre 28 y 29 años de edad promedio. El único jugador realmente joven o el más joven de esa camada era Javier Vargas, que tenía 25 años. Adelantemos la película al 2023. 8 años después. 8 años después. ¿Sí? Y la selección de Venezuela fue a este mundial con Gregory Vargas, 37 años. Jornán Zamora, 34. David Cubillán, 36. Pedro Chourio, 33. Miguel Ruiz, 32. Windy Graterol, 36. Heisler Guillén, 36. Michael Carrera, 30. Néstor Colmenares, 35. Y los más jóvenes eran José Materán, de 27. Joaner Cifontes, de 28. Y el más joven es Garly Sojo, de 23. ahí está mi primera preocupación, Grelis. ¿Y qué le pasó a la selección? Porque una selección de este promedio de edad tan alto, altísimo, con tanta experiencia, con torneo FIBA América encima en su núcleo, con una edad promedio alta, que ha jugado torneos en Venezuela, en el extranjero, individualmente en sus clubes y como seleccionado, perdió partidos, especialmente el de Cabo Verde y el de Japón, que no debió perder por errores mentales, por desconcentración, por falta de ejecución, que son inaceptables de una selección, del rodaje que tiene esta Vinotinto. Si esta Venezuela que fue al Mundial estuviese conformada por jugadores de 23, 24, 25 años, fuera su primer Mundial como grupo, con un técnico inexperto, yo lo entendería. Yo no entiendo que esta selección, con este grupo de jugadores, haya ido al Mundial FIBA y haya hecho los resultados que puso. Contra Eslovenia se puede perder, que tiene a Luka Doncic, que tiene a Toby, a compañía. Contra Georgia, yo creo que no se puede perder. Selección de, no me importa que son más altos, que selección debutante en un Mundial no es una potencia a nivel internacional. A Georgia hay que ganarle. A Japón hay que ganarle, porque se le ganó a países de más peso antes. A Finlandia, con un NBA como Lauri Markkanen, se le debió haber ganado. Pero me enfoco en los partidos de Cabo Verde y Japón. Esos partidos, esta generación, y entiendo que se perdió a Gregory Vargas por lesión y se perdió a Michael Carrera por lesión. No importa. Esos partidos, Gravis, para mí, se han debido ganar. Y este Mundial de Venezuela, tristemente, el espectro global de análisis es de fracaso. La selección de Venezuela fracasó en el Mundial de Japón y fracasó incluso desde lo discursivo, desde lo verbal. Yo jamás he pedido que a un técnico lo despidan, lo saquen y tampoco lo voy a pedir hoy. Pero muchos discursos, muchas cosas que dijo Fernando Duró en ruedas de prensa en el Mundial, yo no comulgo. Decir que la meta es venir a un Mundial a ganarle a un europeo, caray. Decir que vamos a... Y de paso, deja entrever a la hora de grabar el podcast, yo no sé si Duró sigue o no en la selección, no lo sabemos. Si sigue o no. A lo mejor cuando sale ya no está, no lo sabemos. Pero escuché muchas cosas como, bueno, queremos dejarle al menos el cupo al torneo preolímpico para las generaciones venideras. O sea, debo asumir que él piensa que no va a estar en el futuro de la selección. No lo sé. Pero el legado que ha construido Venezuela, Gravis, como selección basquetbolística en el concierto internacional y lo que hizo en este Mundial, para mí es un fracaso y es obligación de la Federación Venezolana de Baloncesto revisarse de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de hacia dónde va el baloncesto en Venezuela. No solamente por lo que pasó aquí, sino por lo que está pasando y lo que vendrá a futuro en el básquet internacional, Greg.
Bueno, sí, estoy bastante de acuerdo contigo con ciertos puntos que tengo mi propia opinión. Pienso que la federación presidida por Anthony Coelho es... Anthony, como presidente, ha hecho un trabajo bastante importante en términos de unir al baloncesto. Ya sabemos la idiosincrasia del venezolano. No me quiero dispersar, pero ¿sabes? Hoy estaba viendo las redes de FIBA América, de American Cup, y veo cómo los colegios en la isla de Puerto Rico pararon las clases y pusieron un televisor o este proyector y transmitieron el juego de Dominicana contra Puerto Rico. Y esa unión y ese respeto que una isla tan pequeña le tiene al baloncesto y que nosotros como venezolanos todavía no entendemos y nos sigamos metiendo el pie en cómo nos podemos apoyar y en cómo podemos trabajar, ya es agotador. O sea, tú te pones a pensar, ¿cuál sería la solución si la federación... En el básquet hay una desunión y punto, ¿sabes?
Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Háblame del torneo. Háblame del Mundial.
Porque, pero es que eso es reflejo del torneo, ¿sabes? Obviamente no obtuvimos los resultados que nosotros, ¿sabes? Que, ¿quién no le va a querer ganar? Yo pienso que jugamos muy bien contra Eslovenia. Eso era un juego ganable. Yo pienso que Cabo Verde era un juego que había que teníamos que ganar, no lo ganamos. Yo pienso que Georgia también era un juego que... Claro que sí, pero hay un problema. Mira el staff, el coaching staff. Aquí los rumores dicen que Ike, Fernando Duró, quiere maneja la federación, las selecciones, los diferentes programas. Yo honestamente estoy cansado de que un internacional venga aquí a Venezuela a tratar de ayudarnos, que está bien, yo respeto eso, pues lo hizo el Che, lo hizo Julio Toro, lo está haciendo Duró, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a nosotros? Lo hizo Musselman, pero ¿cuándo nosotros? ¿Cuándo? O sea, yo creo que hay que romper el paradigma por cuestiones como esta. No hemos ganado un juego este año como selección de mayores, no hemos ganado un juego. Y buscar aquí responsables sería injusto porque no podemos señalar una selección que nos ha dado tanto de verdad, pero honestamente yo sí siento que el coaching staff tiene que salir. El coaching, o sea, aquí hay que responsabilizar a alguien. Yo creo que Duró se va a responsabilizar. Yo creo que por la edad y porque él no es de aquí, o sea, él no se va a calar que la gente lo critique como lo está criticando. Y yo pienso que es una buena oportunidad de usar su salario para invertir en los entrenadores venezolanos y apoyarlos de verdad. Entonces, queremos hablar de qué pasó en la selección, qué pasó con la selección en el Mundial. Rapidito. Fernando Duró fracasó como head coach este año de la selección nacional de Venezuela de mayores. No le fue bien. Y ya, no quiere decir que él sea malo o bueno. Sencillamente, no obtuvo los resultados. Tenemos que pasar la página. Y aquí tenemos que entender de que lo que pasó en el Mundial fue un reflejo de lo que viene pasando los últimos 2 años. Sea el sistema de competencia de aquí interno, sea la liga profesional, sea que ciertos jugadores no evolucionaron más o no se cuidaron o se lesionaron también, esos son factores. Pero si hablamos de qué pasó en el Mundial, ¿sabes? Yo duele, claro que a mí me duele que ¿sabes? Porque yo conozco a esos jugadores, por más que, como te dije, yo tengo mi No comparto pensamientos, pero sé porque he jugado con ellos, que cuando ellos se meten en una cancha, salen a darlo todo y se ha demostrado. Lastimosamente no se dieron las cosas, pero aplastarnos ahorita, como siempre lo hacemos, porque esa es la cultura nuestra, aplastarnos y hablarnos mal, no va a tener una solución. Yo pienso que lo que tú dijiste lo dijiste perfecto, a lo mejor con un lenguaje muy profesional. Obviamente tú eres el periodista deportivo para mí el más arrecho de todo el país, estás en Estados Unidos triunfando, pero honestamente aquí el problema es un problema de unión, es un problema de trabajo en equipo, porque también los jugadores tienen responsabilidad y tienen expectativas que cumplir y no lo hicieron. Y yo estoy seguro que cuando ellos lleguen a Venezuela, ellos no le van a dar la espalda a Duró, porque ellos son tipos serios. Pero honestamente... Ese es un resultado de el mal funcionamiento del baloncesto y todos somos responsables, hermano. Yo no puedo esquivar responsabilidad y creo que tampoco Cal Herrera y creo que tampoco Oscar Torres. Pero hasta que no tengamos un sentido de unión, un sentido de trabajo en equipo, un sentido de querer ser venezolano y buscar lo mejor para el baloncesto, los resultados van a ser así.
Eso está muy bien. Eso está muy bien. Quiero que hablemos del Mundial. Porque hemos dado visiones periféricas. Quiero que vayamos a lo puntual, Graves. Es inaceptable. Es inaceptable que Venezuela pierda un partido con Cabo Verde. Con todo el respeto a la selección de Cabo Verde, que está haciendo un Mundial, su primer Mundial... un mundial de ensueño, tienen a Tabárez que juega en Europa, lo que sea. Venezuela no puede perder con Cabo Verde en un mundial de básquet. Punto. Punto. No, Venezuela
yo estoy de acuerdo.
No
yo
puede
estoy,
perder yo estoy de con acuerdo. Cabo Verde. Y me paré a la 1:00 a.m, hora Pacífico, vi el partido de arriba abajo, Venezuela se va al descanso, arriba por 13, se acabó el partido, ¿vale? arriba por 3 en el descanso en FIBA, se acabó la partida. Contra Cabo Verde, se acabó el partido. Se acabó. Y yo sé que se lesionó Carrera sobre el final del partido. Yo sé. Lo que dije, y Graves, lo dijimos en el capítulo anterior. Venezuela tiene que coger los rebotes, cerrar el cerco reboteador, defender perimetralmente mejor, tomar el rebote, irse a la carrera. Venezuela lo hizo en el segundo cuarto, se fue arriba por 13. Se le olvidó hacerlo en el segundo cuarto, volvió a Cabo Verde el partido.
O sea, papi, es que perdimos, Almeida, perdimos un poco la idea. Perdimos
Almeida, un poco, ya, pero Almeida se convirtió en Stephen Curry, ¿vale? Almeida se convirtió en Stephen Curry. No mete, triple. No, paremos un poco.
Perdimos un poco la identidad. Por eso que aquí Duró tiene demasiada responsabilidad. Porque yo conozco a un jugador que se llama Anthony Pérez. Fue mi roommate su primer año de rookie en la selección de mayores. Y sé cuál es su mentalidad. Y yo soy muy crítico a jugadores que no les gusta trabajar. Pero este año Anthony Pérez de verdad tomó una actitud distinta. Y a lo mejor fue por el liderazgo del Super Ratón. Y él termina quedando campeón con Gladiadores. Él tuvo una temporada del sueño. ¿Por qué Duró no se llevó a Anthony Pérez? ¿Por un problema personal? ¿Por qué? Entonces, eso te da tamaño, que es estatura, te da atleticidad, y es un jugador que es de racha, te puede ayudar. Y ojo, dicen que no, bueno, pero es que Duró lo representa este agente venezolano que se me olvidó el nombre, y entonces meten los jugadores que él representa. Por ejemplo, Materán. A mí Materán jugó muy bien, aprovechó la oportunidad, pero Materán es un jugador joven que viene en desarrollo.
No,
pero
él no se ganó
esa oportunidad.
Gravy, José Materán tiene 27 años, ¿vale?
De acuerdo.
No es un jugador, perdóname, si Materán tuviese 21 o 20, te la compro. Materán tiene 27 años.
Bueno, no sabía su edad. Tienes razón, tiene 27 años, pero yo lo vi como un jugador joven porque nunca lo he visto. Yo no lo he visto tan seguido. Él no domina la liga profesional aquí, él no domina la liga que él juega afuera, no sé cuál liga juega afuera. No es un mal jugador, pero en este momento, ojo, y lo hizo bien, él jugó bien. Él aprovechó una oportunidad que él no se merecía, y así es la vida es injusta. La vida es injusta, y más para el venezolano, hermano. Entonces, no llevas a Anthony Pérez. El equipo no te responde, porque el equipo no te respondió. Este es un equipo que usualmente le responde a los entrenadores. Le responde. Yo creo que tanto los jugadores, y tengo la plena confianza de que el presidente de la federación va a analizar de pies a cabeza cuáles son los próximos movimientos, porque es obvio que esto es un punto de encuentro para todos nosotros, o va a ser un punto de total desastre por muchos años. Porque hoy, lo que pasó en el Mundial puede salvar lo que sea el futuro del baloncesto venezolano. Y eso es responsabilidad no solo del presidente de la federación, eso es responsabilidad de todos los que hacemos vida de baloncesto en Venezuela. Tú vas para el Chato Candela en Venezuela a ver unas partidas donde juegan puros profesionales, y hay demasiados entrenadores venezolanos jóvenes buscando una oportunidad. Hay que buscar la manera de que estos resultados, que no fue el adecuado, porque lastimosamente no nos salieron las cosas y porque se ve a leguas que no hay una armonía en el camerino. ¿Qué era lo que resaltaba esta selección de Venezuela cuando sale Gravis Vázquez? Es la selección más unida. Pueden ganar sin un NBA. Le ganaron a 9 NBA. Que de los de Canadá, quedan campeones en un suramericano, empiezan a dominar en Suramérica, empiezan a jugar afuera, pero la afinidad, la química, la armonía, yo siento que aquí no se reflejó. Y eso tiene que ver con liderazgo. Lastimosamente, cuando los jugadores ganan, cuando un equipo gana, ganan los jugadores. Cuando un equipo pierde, pierden los entrenadores. Yo siento que ahorita, hoy, el resultado fue de esta manera porque Fernando Duró, lastimosamente, no pudo encontrar la estrategia adecuada de poder coachar y dirigir este roster de jugadores. No tomó buenas decisiones, los cambios no fueron muy acertados, probó con jugadores que él le tiene confianza y no le respondieron. Yo siento que no le sacó el jugo a ciertos jugadores. Nosotros perdimos todos los juegos y queremos decir aquí que X jugador jugó muy bien. Sí, mira, bueno, ciertos sí jugaron bien, pero
¿por qué? ¿Por qué? Es doloroso. ¿Por qué voy a decir, y estoy de acuerdo contigo con el tema de la pérdida de identidad? Porque yo insisto en que es inaceptable, y pongo la palabra fracaso. Venezuela fracasó, y está bien que lo digamos. O sea, no nos sonrojemos por decir palabras fuertes para calificar o para describir eventos fuertes. Les voy a leer el roster de la selección de Canadá a la que Venezuela le ganó en el FIBA América hace 8 años, en el 2015. Primero, el coach era Jay Triano, que hoy es asistente de los Sacramento Kings. Un coach rodado en NBA. ¿Sí? Con experiencia.
Gran amigo.
Bueno, Venezuela le ganó 79-78 en ese FIBA América en Ciudad de México a la Canadá de Anthony Bennett, primer pick del draft. Melvin Ejem jugaba en el Orlando Magic. Brady Heslip jugaba en Europa en el Palacanestro. Cody Joseph jugaba en Toronto Raptors.
NBA.
Andrew Nicholson jugaba en el Orlando Magic. Kelly Olynyk jugaba en los Boston Celtics. Dwight Powell jugaba en los Dallas Mavericks. Robert Sacre jugaba en los Lakers. Nick Stauskas jugaba en los Sixers. Y Andrew Wiggins, primer pick del draft, jugaba en los Timberwolves en ese momento. A esa Canadá le ganó Venezuela. Entonces, no quiero escuchar que la meta es venir al Mundial a ganar a un europeo, porque hace 8 años se le ganó a una selección americana más fuerte que cualquier europeo que jugó Venezuela en este Mundial.
Bueno, más fuerte, ¿por qué? Más fuerte porque hay nombres ahí, pero eran muchos jóvenes, eran rookies. Oh, nosotros le ganamos a ese equipo, hermano, pero seamos claros. Si nosotros jugamos contra el equipo de Canadá hoy, ese que está, y teniendo los mejores jugadores que nosotros tuvimos en México, de 10 partidos a lo mejor no ganamos ninguno. Ese partido lo ganamos. Y ojo, pero teníamos que estar muy conscientes de dónde estábamos también. Creamos falsas expectativas, hermano, porque mira dónde estamos. Ese es mi punto. O sea, si se ganó un partido y probamos y o sea, nos dimos cuenta que de verdad podemos competir a un alto nivel. Lo ha hecho la selección de Puerto Rico con Carlos Arroyo cuando tuvo un juegazo contra el Dream Team. Eso no, ¿sabes? Hay muchas cosas. Hablemos de desarrollo, hablemos de implantación de una cultura deportiva, específicamente en el baloncesto, de desarrollo, no solo de jugadores, sino de entrenadores. Pues no tenemos ningún entrenador. Entonces, sí, tú me estás diciendo que le ganamos en México y es meritorio. Yo, ¿sabes? A mí me llena de orgullo eso. Lo hicieron y se ve todavía en televisión, lo podemos ver todos. El tema es que eso fue un torneo histórico para nosotros que ha creado unas expectativas que hoy en día no hemos cumplido. Y no hemos cumplido por culpa de los jugadores y no hemos cumplido por culpa de los entrenadores. No sé, aquí hay que ver la planificación porque no mencionamos a Osvaldo Narváez, que tiene mucho, ¿sabes? Que el tipo es, por lo menos yo sé que en Venezuela nadie lo quiere, pero el tipo a lo mejor sí tiene buenas ideas. Pero no, ¿sabes? A mí se me hace difícil trabajar con él y a lo mejor a él se le hace difícil trabajar conmigo. Pero el tema aquí, hermano, es que hay demasiadas falsas expectativas a cómo verdaderamente está el baloncesto. Tenemos que entrevistar a Víctor David Díaz, pero que digan la verdad. Al mismo Iván Olivares, ya entrevistamos a Diego, al mismo Pepito, que bueno, queremos sencillamente seguir la ola del positivismo. El positivismo. Vamos, sí, qué bueno. Ganaron sin Gravy. Hicieron esto. Le ganamos a unos NBA. Hermano, Wiggins, en ese momento, era un jugador demasiado frágil y joven en la NBA. Es ahorita que él domina. Es ahorita. Y porque lo cambian a un equipo donde habían superestrellas. Entonces, podemos debatir un montón de cosas. El tema aquí es estructural. Es estructural. No le estoy quitando crédito a esa selección, que posiblemente es la mejor selección de la historia del baloncesto en Venezuela. Pero no creemos falsas expectativas. Aquí el baloncesto no se ha desarrollado y nunca se ha desarrollado desde que ellos ganaron ese torneo o desde que yo llegué a la NBA o desde que Oscar Torres llegó a la NBA. Aquí no se desarrollan jueces. Aquí no se desarrollan entrenadores. Aquí no se desarrollan ni aguateros. ¿Me entiendes? Entonces, coño, no me digan a mí que yo soy un loco, un prepotente, cuando esa es la realidad. Y escúchame, para no ser grosero, porque después lo ponen y dicen, el tipo es muy grosero. Los primeros sinvergüenzas son los jugadores, porque ellos hoy, esa selección, son los que tienen el poder, son los que tienen el liderazgo. Y ellos lo saben, porque cuando nosotros quedamos campeón en Margarita, ellos saben qué pasó, ellos saben qué hizo mi liderazgo, yo no lo tengo que gritar leguas. ¿Y saben qué pasó después? Lo saben y están muy claros. Que después ganan en ese preolímpico y ni un cherry le dieron, que les prometieron un cherry y no se los dieron. Y entonces hay muchos. Entrevistemos a Miguel Marriaga, que él va a decir la verdad. Ojo, y estoy dispuesto a que me digan mis cosas en la cara. Yo no me tomo nada personal. Es para mejorar el baloncesto venezolano. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué le pasó a la selección de Venezuela en el Mundial? Lastimosamente una desunión, un técnico internacional que ya dio lo que se daba y unos jugadores que ya están en su último ciclo como jugadores. Así es el deporte. Yo tuve que aceptar que yo no iba a jugar más en la NBA y no iba a jugar más baloncesto en mi vida porque una lesión me sacó de ese deporte. No quiere decir que Heiler es malo, no quiere decir que Néstor Colmenares es el malo, que David Cuyán, que pienso que se manejó muy bien porque dijo hoy ante el juego, a no sé a qué periodista, que podría ser este su última vez con la selección de Venezuela. Él está ahí siendo inteligente, dándole un paso a los posibles otros bases que vengan detrás de él. Es una decisión inteligente. Este es un tipo preparado en Estados Unidos. Este es un tipo que debería eventualmente dirigir o gerenciar baloncesto venezolano, porque él tiene el conocimiento, hermano, está preparado. Pero pasa en la música, pasa en el deporte, pasa en la actuación, pasa en X rubro, hermano. Aquí el venezolano no está unido. Todos tienen un punto de vista distinto, pero no hay un liderazgo de que alguien siga algo de verdad. Mira, y los criterios se puedan respetar. Y ojo, a lo mejor, y ese es el resultado del Mundial.
Eso lo vamos a hablar, es el siguiente punto. Hablar sobre el deporte, sobre el futuro de la selección de Venezuela. Números. Cosas contundentes, tangibles, de este Mundial. Hay un problema endémico, hay un problema sistémico, mejor dicho, en el básquet venezolano. Tiros libres. Si usted tiene una selección o una estructura de baloncesto en la que, además de dar ventaja en estatura, no hace que el equipo rival pague en la línea de castigo, que es un tiro sin marcación, con el reloj detenido, tiene usted el tiempo para hacer lo que usted quiera ahí y tomar el tiro. Venezuela se está despidiendo del Mundial, o se despidió, mejor dicho, del Mundial, con la peor efectividad de tiro libre del Mundial. 64%. O sea, Venezuela fue de los países del Mundial el que peor tiro libre promedio por equipo tuvo en el Mundial.
Un inciso ahí. Dale. Eso, un paréntesis a lo que estás diciendo. Y eso es reflejo a qué. Perdimos la identidad, el enfoque y sobre todo el liderazgo del coach.
Grevy, eso es formativo. No, o sea, eso es formativo, vale. Es un problema de formación.
Bueno, pudiera ser, pero no con esta selección.
¿Qué tiene que ver liderazgo en que no mete los tiros libres? Eso es formativo. O sea, un jugador de básquet se para en la línea y tiene que tener mecánica, mentalidad, todo listo desde que es un carajito, ¿vale? Es así de fácil. O sea,
pero no, hay que revisar los porcentajes de los otros torneos, porque yo no creo que nosotros tiramos mal de la línea de tiro libre. Bueno, si le ganamos a Canadá gracias a Gregory con los tiros libres, ¿vale?
Bueno, te estoy diciendo que en este mundial, Venezuela tiene 64% de acierto en tiro libre, el peor del mundial.
Desconcentración. Eso es igual a desconcentración. Perdimos la identidad, esa es la verdad. Este es un equipo que, escúchame, nunca a nivel ofensivo, ni siquiera del perímetro. Nosotros, de verdad, yo siento que hasta que hubo buenas jugadas, pero es que nosotros nunca nos caracterizamos por tener buenos porcentajes. Bueno, específicamente con esta selección, hermano. Bueno,
hoy en el perímetro, Venezuela se despide del Mundial con un 35.1% de acierto en triples. Bueno, que para mí... ¿Cómo?
Te voy a dar la razón. Es un tema...
Eso para mí es un buen número. O sea, si lo ves en el contexto del Mundial, el mejor equipo en triples del Mundial es Lituania. 44% de acierto. Pero vamos a ver otros países. Por ejemplo, Canadá, 39%, lógico. Serbia, 39%, lógico. Eslovenia, 33%. Australia, 34%. Dominicana, 31%. Brasil, 33%. Japón, que nos ganó, 32%. Francia, 34%. O sea, Venezuela tuvo mejor porcentaje de triple que muchos países élite, como Francia, por ejemplo, o Brasil, o Eslovenia. ese departamento funcionó en el Mundial. Creo que fue la única cosa que funcionó en la Copa del Mundo para Venezuela.
Pero tú sabes que es lo irónico, que si tú vas a Venezuela y ves partiditas así, te llegas para las Brisas del Paraíso, te llegas para el Chato Candela, te llegas para Última Zona, si, a Última, o te vas para los Magallanes de Catia, o te vas para el Vertical de Chacao, a ver una Caimana, o a ver un juego organizado de Distrital, o X Nacional, todos los jugadores van palaro, bandeja. No, le dan el tiro. ¿Sabes qué tienden a hacer los entrenadores jóvenes aquí? Que cada vez que veo, me les pongo firme y duro. Jugar zona. ¿Por qué tú juegas zona? Porque, primero, para mí, zona es una estrategia estrategia defensiva en un momento particular del juego. Al menos que sea Syracuse, que te quitaste la careta, y Syracuse University juega zona todo el tiempo. Eso nada más lo hace un solo equipo que yo conozca. A lo mejor estoy equivocado. Pero voy a esto. Una desarrollativa como en Venezuela en baloncesto, donde todos los chamos jóvenes o los jugadores jóvenes, te estoy hablando entre los 10 a los 17 años, los enseñas a marcar zona. Y los enseñas a marcar zona porque definitivamente no hay perímetro en la ofensiva. No lanzan del perímetro, no tienen una educación en el perímetro, no corren una jugada ni siquiera zonal y sencillas para lanzar del perímetro. Hoy el juego ha cambiado. Si vemos Denver Nuggets, Jokic baja la bola, lanza triples, inicia una ofensiva, pasa, juega bien el pick and roll. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio espejo a lo que es eso. Y Néstor, de cierta manera, lo puede hacer. Obviamente su tiro no es el mejor lanzamiento. Él nunca fue un tipo ofensivo, porque eso fue formativo. Él nunca lo enseñaron a lanzar triple, porque en ese tiempo, un grande lanzar triple, te ibas para el banco. Ahora el baloncesto ha cambiado, y por eso la actualización de cómo, mira, nosotros jugamos tiene que cambiar. No vamos para Laro, somos Caimanes para Laro. Vamos para Laro. Papi, descárgala. El tiro a la esquina, el tiro al 45, cuando penetras la saca. Y si tienes una bandeja, bien, pero si tú metes 5 bandejas y yo meto 5 triples, yo gano el juego.
¿Y sabes qué es lo paradójico? Que Venezuela solamente promedió 48% en dobles en el Mundial. Un número bajísimo. Venezuela se despide con Néstor Colmenares con 10 puntos por partido, el segundo máximo anotador. Ya eso es un problema. O sea, si Venezuela va a ir a un Mundial y Néstor Colmenares es el segundo máximo anotador, es un problema. No porque Néstor no pueda anotar, sino porque él no puede ser el segundo máximo anotador de una selección de Venezuela. O sea, si esa es la estructura de repartición de puntos, salvo que todos anoten 10 puntos, ¿verdad? Y tengamos a 6, 7 jugadores promediando 10, bárbaro. Si Néstor promedia 10 y Heyler promedia 9, 10, y otro, perfecto. Garly Sojo, el jugador más joven de la selección, con 23 años, promedió 12 puntos en el Mundial, 12.4. Máximo anotador de Venezuela en el Mundial fue Garly Sojo. Un jugador que terminó casi sin jugar en la SPB con el equipo de Broncos de Caracas, ¿no? Y que es el talento joven de mayor proyección en el básquet venezolano hoy en día. Garly Sojo. De resto, Heisler, 9 puntos. Cubillán, 7. Zamora, 8. Materán, 9. Chourio, 7. Listo. Y Michael Carrera, que se lesionó después, 7 puntos por partida. Gregory, 2, también lesionado. Miguel Ruiz, 1. Joaner Cifontes, 4. Rebotes por partido. Néstor, obviamente el líder, con 6.2. Garly Sojo, 4.2. Un número que puede ser incluso mayor por su capacidad para rebotear. De resto, Miguel Ruiz, 3.6. Miguel Ruiz no puede promediar 3 rebotes por partido. O sea, no puede promediar 3 rebotes por partido. Asistencias. Heisler Guillén, lógico, el líder con 6. El segundo máximo asistidor, David Cubillán. El tercero, Néstor Colmenares. Entonces, Néstor tuvo, para mí, a la edad que tiene, un muy buen Mundial. Faltó acompañamiento. Faltó acompañamiento. Faltaron muchas cosas. En este
Mira, Heisler, por lo menos para mí Heisler, que es el factor X de nosotros, porque él desequilibra, es el único que se puede crear un tiro él mismo. Ya no es el mismo Heisler. Si tuviste el juego de Finlandia hoy, lo agarraban desde allá, desde el otro lado de la cancha. bajar la pelota ya no es lo mismo cuando te agarran unos carajitos, unos jugadores jóvenes o unos jugadores sobreagresivos con velocidad y ya tú no te mueves igual. Haller es un jugador hoy en día que, bueno, a pesar de que tuvo una campaña MVP, es un jugador que hoy en día queda como un gran ejemplo y puede ser un jugador que continúe. Yo creo que él puede jugar a nivel internacional, lo ha hecho, jugó en Colombia, me ganó una final. Desequilibra mucho, mucho en cualquier equipo, pero a este nivel es difícil para él. Y es difícil porque, ¿sabes? Estos tipos fueron sobreagresivos defensivamente y nosotros, la única arma ofensiva, que nosotros, que pudiera crear un tiro él mismo, mira, es Haller, y le costó demasiado. Hoy, contra el juego del final, le costó demasiado. Y bueno, eso pone una situación muy difícil al resto de los compañeros. Y ojo, no con esto estoy diciendo, yo creo que lo que ha hecho Haller en toda su carrera es meritorio. El tipo salió de una escuelita de baloncesto, el Rodeo, a hacer lo que él es ahorita, uno de los mejores jugadores de la historia del país y representante a nivel internacional. El tipo es respetado. Pero a lo próximo que vamos a hablar, ¿qué va a pasar con el baloncesto venezolano después de este Mundial?
Pero antes, este programa llega a ustedes como una presentación de
JuegaEnLinea.com,
el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. NBA, Grandes Ligas, fútbol internacional, béisbol nacional, ya viene la LVP, los playoffs de las Grandes Ligas están a la vuelta de la esquina, la NFL arranca el 7 de septiembre, todos los mejores deportes del mundo en un solo sitio, JuegaEnLinea.com. Esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta. ¿Cuál es el futuro del básquet en Venezuela? Quiero ir al Suramericano Sub-18, FIBA, Suramericano Sub-18, que se jugó en Venezuela en el 2022. Suramericano Sub-18, repito, se jugó en Venezuela, ¿sí? Emanuel Morles, 1.83. Diego Zulbarán, 1.85.
Firmado con Atlético.
Terry Bardás, 1.88. Oscar Moya, 1.97. Jonathan Grimán, 2.05. Argenis Perdomo, 1.95. Gregory Berroterán, 1.91. Jesús Caraballo, 2.04. Isaac Manchego, 1.85. Vincenzo Iannuzzi, 1.96. Carlos Mijares, 1.91. Sebastián González, 1.82. Dos jugadores por encima de 2 metros en el Suramericano Sub-18 de hace un año, del 2022. Dos. Selección dirigida por Ronald Guillén. Se jugó en Venezuela. Venezuela quedó quinta. Quinta en el Suramericano. Suramericano. No FIBA América, que FIBA América incluye Puerto Rico, Dominicana, México, Estados Unidos, Canadá. No, Suramericano. Lo ganó Brasil, quedó Argentina segundo, Ecuador tercero, Uruguay cuarto, Venezuela quinto. Primer problema que yo veo global del básquet en Venezuela, Greg. No jugamos arriba del aro. Venezuela no tiene, y esto no es un problema de ahorita, de hace 2 años, no. Venezuela, históricamente, no ha tenido jugadores que jueguen arriba del aro. ¿A qué me refiero por eso? Jugadores que tengan la capacidad de definir cerca del aro, arriba del aro. Clavar la pelota, tener la suficiente capacidad física para con fuerza definir, no tener que depender de una bandeja, ¿no? Sino que tengan la capacidad física para rebotear, tomar rebotes ofensivos, rebotes defensivos. Jugar arriba del aro. Above, play above the rim. Venezuela tiene que, como país, mejorar el sistema de escauteo y desarrollo de jugadores que le permitan al básquet venezolano, SPB, selecciones, play above the rim. Hay que jugar arriba del aro. Y esos jugadores que deberían ser más altos, no solamente deben jugar arriba del aro, sino tener la capacidad de lanzar afuera. Vean el básquet internacional. Si no quieren ver, no ven la NBA. Olvídense. vean Euroliga, vean Eurobasket. Este año tuve la posibilidad de ver un partido de Euroliga, Barça contra el Žalgiris Kaunas en la arena, el Palau Blaugrana en Barcelona. Tipos de 2'3", 2'4", 2'10", todos donde juegan, afuera. Nikola Mirotić, afuera. Entonces, primer problema, aparte de que quedamos quintos en el suramericano sub-18 del 2022 en casa, la misma configuración de roster, y son chamos, pueden crecer un poco más, pero es lo mismo, Gravis. 1'95", 1'92", 1'91", 1'83", metro... ¡No sirve! ¡Eso no sirve! A nivel internacional, vamos a llegar al Mundial, si es que llegamos dentro de 4 años, con una selección pequeña que no juega arriba del aro. Mi primera preocupación, hace un año, de nuevo, en el suramericano sub-18 del 2022, quedamos quinto en casa.
Te explico de todo lo que tú dijiste, qué es lo que yo más resalto, y por eso hoy en día son una potencia en Sudamérica y son una potencia mundial. Tú hablaste de escauteo. ¿Quiénes son los mejores scouted o scoutings en toda Sudamérica? Una pregunta. Para ti, ¿quiénes son los mejores scouteando en Sudamérica?
Qué buena pregunta. Pero escauteando me dice buscando jugadores que... O sea, ¿qué tipo de escauteo?
Escauteo general, buscando... Tú buscas jugadores viendo juegos, o yendo a un sitio, o informándote, o involucrándote. Ya vimos la película que hizo Adam Sandler. Ya la vimos. Bueno, entonces...
Para mí, entre Brasil y Argentina.
Bueno, los mejores escauteando son los argentinos. Los mejores. Por eso es que todos estos argentinos coachean, dirigen a nivel internacional. Y no hay que quitarle ese crédito. Yo no quito ese crédito. Son los mejores. Bueno, pregúntale a Daniel. Pregúntale a Seguane. ¿Quiénes son los mejores? ¿Y de dónde él aprendió esa escuela? Él no la aprendió con los americanos. No, él la aprendió con los argentinos. Y por eso es que el baloncesto argentino, a pesar de que ahorita vive una pequeña crisis o una crisis, se ha podido mantener y ha podido poner jugadores no solo en Europa, sino en la NBA. A lo mejor no últimamente en el volumen que ellos quieren. Pero una cosa que tenemos nosotros en atraso es el departamento de escauteo. Pero es que no enamoramos ni siquiera a jóvenes, a ponerlos a trabajar en equipos profesionales o en escuelas o academias aquí en Venezuela, a que ellos puedan, ¿sabes?, equivocarse escauteando. O sea, aquí se habla de la federación de un plan de altura. Honestamente, lo primero que yo hiciera, si yo tuviera la potestad, es meterme a la sabana, a Bobure, me voy a Maracaibo, me voy a estos sitios donde, hermano, voy a buscar a estos jugadores que tienen una genética mucho más desarrollada que nosotros. ¿Me entiendes? Mira lo que está haciendo Ronald Acuña. El tipo es fuera de serie. El tipo no es como yo, blanquito. Y ojo, yo no soy racista. Estos tipos tienen otra dinámica. Están en otro nivel. El baloncesto ya ha cambiado. Mira quiénes son los mejores jugadores. Y, no, y es un tema lógico. Ok, no hablemos de baloncesto. Tú estás diciendo de que el plan de altura, jugar above the rim, eso está muy avanzado hoy para nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo escauteamos o contactamos o identificamos unos posibles atletas que se enamoren en del baloncesto. No lo hacemos. No lo hacemos porque no promocionamos bien el baloncesto entre nosotros mismos. Ronald Guillén, que dirigió esa selección, no sé qué tanto ha crecido, pero le dieron una oportunidad importante. Él es un entrenador joven que ha tenido escuela. Un entrenador español, se me olvidó su nombre, que dirigió aquí en Venezuela y obviamente ahorita con Duró, y le han dado las oportunidades. Y yo creo que ese es el ejemplo. Hay que darle oportunidades a otros entrenadores jóvenes venezolanos también y empezar por el escauteo. Hermano mío, tú dijiste una cosa importante. Sí, tú hablaste de above the rim, entender el juego. No, vamos a primero a localizar jugadores y después nos enamoramos. Pero ¿cómo hacemos eso? Si no escauteamos, si no entendemos ni tenemos lectura de cómo hacer una planificación. Voy a mi punto nuevamente. Es mi punto. Eric Spoelstra empezó en la sala de videos, escauteando, porque hay diferentes modelos de escauteo, como tú lo dices. Y ahora hoy es el mejor entrenador de toda la NBA,
¿qué,
hermano?
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué hacemos?
Bueno, sencillo.
Ver, fíjate, sencillo, el mejor scout, o sea, porque hay varios tipos de escauteo o de reclutamiento. Por ejemplo, Daniel Seoane es entrenador FIBA, entrenador profesional. El tipo de escauteo al que tú te refieres o al que hacía Eric Spoelstra tiene que ver con escautear jugadas. O sea, por ejemplo, Daniel Seoane es asistente de Dominicana y Dominicana va a jugar contra Italia. Bueno, Daniel agarra los videos de Italia, ¿verdad? Ve qué hace Italia y presenta un reporte de escauteo y le dice al Che García, que es el técnico dominicano, mira, ellos hacen esto, en los saques laterales hacen esto, en los saques de banda hacen esto, en los saques de fondo hacen esto, cuando están con menos de 2 minutos y están abajo por 5, suelen correr esto. O sea, eso es un tipo de escauteo, ¿sí? Yo estoy hablando que Venezuela necesita escauteo geográfico, para empezar. O sea, y cuando hablo de play above the rim, me refiero al tipo de escauteo que hizo Ecuador, por ejemplo, la selección de fútbol de Ecuador, cuando se fue a zonas como Esmeraldas a encontrar jugadores de un biotipo diferente al que tenía en ese momento el fútbol ecuatoriano y que le permitió despegar, entre otras cosas.
Y siempre lo decimos, hasta Paco Diez. No, plan de altura, vamos, hermano, no lo hacemos. Pero yo te explico el escauteo que yo pienso. Ok, ¿cuánto le pagamos a Duro? No sé cuánto le pagamos a Duro, porque obviamente eso sale... a nivel político, obviamente la federación pudiera ser autosustentable, pero sabemos cómo está la situación no solo en Venezuela, en el mundo. Entonces, ¿por qué no invertimos? Yo por lo menos un ejemplo, y a lo mejor me dirán cursi o que va, este tipo, todos los juegos de Antoine yo los veo estando fuera de Estados Unidos o estando fuera dentro de Estados Unidos en otros estados que no sea la Florida. Hay una camarita Vimo. Entonces yo como federación hiciera una inversión donde hoy en día la Liga de Campeones es un streaming. O sea, buscar la manera de meterle un poquito de tecnología a estas pequeñas ligas, a estas pequeñas escuelas. Y es difícil porque no tenemos la mentalidad, pero buscar la manera de empezar, de que si pudiéramos transmitir estos juegos y tuviéramos una señal dentro de la federación, que estos posibles scoutings o estas posibles personas que pudieran scoutear vieran estos juegos y resumieran esto en que, wow, hoy vi una partida en Maracaibo de un negrito que tiene 13 años y ya mide 2 metros. Hay que dirigirse hacia allá porque a lo mejor él termina jugando voleibol o a lo mejor termina no jugando nada. Pero esa es una forma de scoutear. Hay que buscar la manera de verdad de invertir en el desarrollo interno. Ahorita no me interesa ganar torneos internacionales. A lo mejor vamos a seguir perdiendo contra Ecuador, contra Paraguay.
Lo de las cámaras es una buena idea. Es inviable. O sea,
Carlos, pero eso se hace en todos lados. No me digas que no se hace en Argentina.
Pero íbamos a grabar un episodio esta semana y se fue la luz, ¿vale? Y no pudimos grabar porque se fue la luz donde acá se le invitó a que íbamos a tener.
Tenemos un obstáculo, estoy claro.
Lo de la cámara está muy bien. Pero... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, vale, señores, Federación Venezolana de Baloncesto, este es el equipo de desarrollo de baloncesto nacional. Con Héctor Romero, con Grevy Vázquez, con Cal Herrera, con Oscar Torres, con Diego Guevara, con Víctor David, con Richard Lugo. Estos son los señores que van a decir qué coño vamos a hacer de ahora en adelante. Estos señores, Omar Walcott, los que tú quieras, los nombres los sabemos todos. Gabriel Estaba, Víctor, lo sabemos todos. Estos señores se van a reunir, ¿verdad? Van a crear su equipo de scouteo nacional, ¿verdad? Y se van a reunir con Juan González, que es el scout de avanzada de Nueva Esparta, y con Pedro Sarmiento, que es el scout de avanzada del Distrito Capital, y con Carlos González, que es el scout de avanzada de Vargas, y con Manuel Pérez, que es el de Lara. Entonces usted le va a decir, mira, necesito un reporte semanal de este torneo colegial, este torneo estatal. Ok, toda la semana quiero estatura de jugadores, quiero que tú con una cámara vayas y los grabes y me mandes esos videos.
Como federación.
ajá, vamos, yo te voy a pagar un salario de scout, de avanzada, porque tenemos que empezar a buscar talento. Y luego, Gravis, Diego, Víctor David, Oscar Torres, Pepito, Richard Lugo, Caco Solórzano, Mama Osa, Cal Herrera, se sientan y ven eso, esos clips cortados y dicen, coño, mira, este chamo Aquiles Estrada mide 2 metros 1, desde el Tamacuro. Coño, vamos, tráemelo, vamos a verlo. Y lo traemos. Y lo de las cámaras está muy bien. Pero ¿dónde está el grupo? Y lo dije con el fútbol y lo repito en el básquet. Hablamos de unión. Hablamos de estrategia. Señores de la Federación Venezolana de Baloncesto, del Ministerio del Deporte, ¿dónde está la comisión intelectual? ¿Dónde está el capital intelectual que va a trabajar junto y que le va a decir a Duró o al Che García o a Eric Musselman o al que sea que dirija la selección de Venezuela de mayores, qué es lo que queremos hacer, y que distribuya, que determine una identidad desde la mayor hasta la de carajito? Y sí, vamos a llevar palos por 5, 6, 10 años, lo que sea, pero dentro de 15 o 20 ya vamos a tener un hilo conductor, ¿verdad?, que nos va a permitir desarrollar una identidad basquetbolística, tener una canalización de escauteo de talento profunda, presencial, ¿verdad? Y un hilo de trabajo, un árbol genealógico de trabajo que le permita a ese scout de Nueva Esparta, al de El Tamacuro, al de Zulia, al de Apure, saber qué carajo estamos buscando y mandar esa información centralizada sin necesidad de cámara, ¿vale? Coño, usa los ojos. El básquet se escauteó con los ojos, igual que el béisbol, igual que con los ojos. Ese scout tiene que saber qué estamos buscando. Usa la derecha, usa la zurda, dribla bien, dribla mal, tiene buena mecánica. Y después le dice a Grevy, mira, Grevy, hay un piloto, chamo, en Amazonas. El chamo mide 1.98 m, weón, igual que tú. Y es zurdo, coño, pero es un poco lento en el desplazamiento lateral. O le cuesta marcar hombre a hombre. Vamos a traérnoslo y tenemos un centro de alto rendimiento en Caracas o donde sea. Y esos chamos así se trabaja, ¿vale? ¿Cómo trabajan en Francia? ¿De dónde salen los jugadores de básquet franceses? ¿De dónde salen? ¿Pero de dónde salen, Gravy? Los escautean por toda Francia y los llevan a París, ¿vale? Y los trabajan todos en París en un sistema nacional de reclutamiento. Eso no está inventado. Eso no estamos inventando la rueda, ¿vale? Centro Nacional de Alto Rendimiento en Caracas. Y los metes a todos ahí.
Pero es que ahí viene el punto. Escúchame, eso que acabas de decir es espectacular. Y lo dijiste nuevamente, bajo una formalidad adecuada, se pueden crear comisiones, se involucran estos former players, se hace una mesa de trabajo. Y de una manera u otra, como papá, Carlos Mauricio, si la federación y la presente liga profesional no hay unión, de ahí parte la pirámide. Tenemos que buscar una unión donde los agentes políticos, en este caso el ejecutivo, vea una unión, porque al béisbol sí se le apoya, sí se le apoya a nivel profesional, y no estoy diciendo que al básquet no, pero no como antes, porque se ve una desunión, no se ve formalidad, no se ve organización, no se ve estructura, y es culpa de todos. Entonces de ahí parte, todas esas ideas las tenemos, aquí hay mucha gente capacitada, y también hay que poner en el banco a ciertos factores que ya tuvieron su chance, que estuvieron en el baloncesto por 20, 30 años, ya hay que darle paso a jugar a former players jóvenes, a una plantilla de trabajo, a una mano humana joven. Y ojo, no, insisto, no quiero sonar falta de respeto, pero hay mucha gente que ya está en una tercera edad que sí pueden aportar y sí pueden aconsejar, hasta mentorear. Pero ya tiene que haber un cambio de dirigencia en el sentido de que tenemos que estar más personas más jóvenes, que tengan la energía de hacer esto, que cautiven, que sean proactivos. Y sí los hay, hermanos, sí los hay. Los hay aquí en Venezuela, hay venezolanos aquí afuera en Estados Unidos. Sí los hay, sí hay personas que quieren trabajar en pro. Necesitamos un liderazgo donde se siente en la mesa, donde se vea una estructura para crear esa infraestructura y decir, bueno, nosotros como venezolanos tenemos este proyecto desde la Federación y desde la Superliga bajo esta estructura que va a desarrollar las categorías menores, y necesitamos este presupuesto para poder en 15 años tener esta pared constructora positiva de un programa ganador en todo el país, porque a lo mejor el que no llegan a la NBA o los monos llegan a Europa, pero son los próximos ingenieros, son los próximos arquitectos o los próximos presidentes de la República. No lo sabemos, pero el tema es que no hay una estructura de unión y de ahí parte, hay buenas ideas. Todos tienen buenas ideas, todos tenemos buenas ideas, pero no queremos fijar un liderazgo. La idiosincrasia del venezolano es que hay 800 caciques y un solo trabajador. O sea, aquí no hay identidad, como D-Wade le dijo a LeBron. D-Wade le dijo a LeBron, papi, este es tu equipo. Y es D-Wade County. Él se puso atrás y dijo, yo quiero que tú brilles. Y mira la vida de D-Wade. Aquí ninguno vamos a quedarnos atrás para que el otro brille.
Okay, ¿de quién depende? ¿De quién depende? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo creamos la comisión para que el intelecto, ¿verdad? Y la experiencia de Diego Guevara, Cal Herrera, Oscar Torres, Héctor Romero, Gravis Vázquez, Víctor David Díaz, Caco Solórzano, Richard Lugo, los que tú quieras. ¿Cómo hacemos para que ese capital intelectual trabaje junto en pro del desarrollo en Venezuela del básquet?
Yo siento que Anthony, como presidente, juega un rol importante. Aquí mucha gente habla de que no, que tienen que poner sus cargos a la orden. No funciona así. Y trust me, yo lo sé de primera mano, no funciona así. Aquí hay parámetros políticos deportivos internacionales, está la FIBA, está FIBA América, están grupos en los que se trabajan en conjunto y siempre ha funcionado el baloncesto así. Por eso es que la NBA es otra sistemática. Ahora, ¿cómo podemos solucionar esto? Obviamente internamente la federación tiene que evaluarse y siento que sí lo van a hacer. Va a haber una evaluación. Pero eventualmente el que pueda hacer este acercamiento, porque es el que preside la federación, es Anthony Coelho. Yo siento que él lo va a hacer. Él va a buscar la manera de unir los factores. Y muchos van a estar, ¿por qué lo va a hacer él? Hermano, no hay tiempo. No perdamos más el tiempo. Alguien lo tiene que hacer. Y obviamente, institucionalmente, es él. Tenemos que sentarnos la liga, la federación, los former players, hacer un debate y de todas, los que estén o los que estemos sentados en esa mesa, entender que tiene que haber un organigrama que no tiene que ver con crédito a lo que tú eres o con poderes políticos. Tiene que ver con conocimiento y quién en este momento puede presidir y dirigir este tipo de comisiones. Porque si lo hacemos para nosotros cuidar nuestra parcela, seguimos en lo mismo, que es lo que pasa en Venezuela. Aquí hay que poner personas adecuadas al trabajo que tú acabas de explicar. Una comisión de escauteo, una comisión de entrenadores, que se está medio haciendo, pero no hay recursos. Entonces, si no hay recursos, tenemos que salir a buscar los recursos. ¿Cómo comercializamos si no hay unión? ¿Cómo vamos al ejecutivo si no hay unión? Es muy difícil, por eso no hay fondos. Entonces, claro, el béisbol es el mejor deporte del país. Es lógico, se va a inclinar más al béisbol. El fútbol es el mejor deporte del mundo y se va a inclinar un poco más al fútbol. Entonces, el baloncesto ya en sí, que es el deporte que más felicidad le ha dado al país, es el tercero de todos estos. ¿Me entiendes? Y tienes que agregar una Yulimar Rojas, que ahorita, hoy, es la mejor deportista pudiera ser del momento y hasta de la historia. Eso lo discutimos con Miguel Cabrera. Entonces, hermano, entiendo todo lo que tú me dijiste y yo me voy a la parte más humana. Es un sentido de unión, es un sentido de conocimiento, de expertise, de preparación, de título universitario, porque es importante.
Ok, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? A ver, te pregunto. ¿Qué pasa con iniciativas privadas? Porque tú has dado, le estás dando la responsabilidad a Anthony Coelho y a la Federación de Baloncesto de Venezuela de crear esa...
Papi, la Superliga es un instituto privado.
No.
Está afiliada a la federación.
Lo entiendo.
Ahí está lo privado.
Lo entiendo.
Porque son... Escúchame, son no sé cuántos equipos, pero son mínimo más de 12 dueños de equipo, más de 12 diferentes personalidades.
Lo entiendo. Pero lo que quiero aclarar es, ¿qué pasa, por ejemplo, con alternativas como la Gravis Vázquez Academy en Venezuela? O la Diego Guevara Academy en Venezuela. O la ex NBA Academy en Venezuela. O sea, porque voy a ser abogado del diablo, ¿verdad? En este momento. Y voy a decir, coño, qué sabroso, porque todo tiene que ser la federación. ¿Por qué no aparecen estos exjugadores y crean una academia, ellos, privada, financiada por ellos, para hacer ese trabajo? ¿Qué le dice a esa gente que piensa así?
Hermano, Se ha hecho. Yo he hecho eventos importantes, por ejemplo, con mi fundación, donde me castigan unas lenguas que lo que hacen es usar los dedos en Twitter cuando no tienen iniciativa a nada. Entonces es muy fácil decir y escribir cuando tienes una responsabilidad de colocar un alma, un jugador en X país del mundo, donde el representante hoy en día, porque la situación está bastante difícil, básicamente te tira el muchacho en tus manos, tú eres el nuevo papá, y si él no come es culpa tuya, y si él no tiene zapatos es culpa tuya, porque tú vas a la NBA y tienes real, coño, es una presión bastante difícil, ¿no? La situación económica para la mayoría de los jugadores retirados o former players no es sencilla, y así como están ellos, están empresarios importantes, y el mundo está así, entonces es un tema de alianzas estratégicas, y no solo esto no reside nada más en Anthony. Anthony es un factor primordial. Yo pienso que Anthony, por su experiencia política, diplomática, entiende, sabe discutir en conflicto, no llega a lo emocional. Aquí no es que vamos a caernos a... No, aquí es ya va, está bien, tenemos diferencias, no pensamos iguales. Pero ¿cómo le buscamos una manera de que tú pongas dos y yo ponga dos? Y vemos cómo vamos. Y si lo tuyo resulta mejor, yo baje la cabeza y avancemos con eso. ¿Quién va a presidir? Coño, si preside Gravis Vázquez, por favor, no, ¿sabes? Déjelo trabajar, que él arme el equipo. Y el equipo tiene que ser como tú dijiste, Oscar Torres, Cal Herrera. Cal Herrera, para mí Cal Herrera hoy en día tiene un perfil de entrenador importante. ¿Me entiendes? Tiene experiencia como entrenador. Entonces hay que empezar a arriesgarnos con lo de nosotros. Pero si no lo hacemos, entendiendo que tenemos que tener una mesa de trabajo, o diría yo, una junta directiva de trabajo, o en este caso, comisiones, o los presidentes de estas comisiones que tienen voz y voto en una junta directiva, donde de verdad organicemos esto armónicamente, sabiendo de que a lo mejor en el principio no vamos a tener los resultados, y sabemos que el fanático más jodido y el más difícil es el venezolano, hermano, tiene memoria corta. Y pudiera ser todos los fanáticos.
Sí, pero eso pasa en todos lados.
Pero tiene mucha memoria corta, y ahorita, honestamente, como para hacer un wrap up de todo, porque hablamos de cosas bastante interesantes, hay un momento ahorita que nos puede romper, o puede ser el comienzo de una era donde Venezuela verdaderamente no cree falsas expectativas y domine en Latinoamérica y en América, desde la categoría minibásquet hasta la categoría profesional. Y eso tiene que ver con un tema de unión, de actitud, de conocimientos y de trabajo en equipo, que es lo que se resalta en este país, en Venezuela. No se resalta unión, no respetamos de que pensamos diferente, no respetamos los criterios de los demás, no vamos a donde ellos están. Y ojo, nos pasa a todos, me pongo primero en la lista porque no, yo tengo mi cuota de responsabilidad, pero cuando se trata del baloncesto, es muy importante definitivamente de rescatar. No se ha hecho ni con la selección del 92, ni con la selección que ganó hace 8 años en México. Seguimos en lo mismo, hermano. Es un poquito de éxito. Eso en mi barrio es comida para ahorita, hambre para después. Y eso es lo que nos caracteriza, y tenemos que cambiar eso. Tenemos que romper ese paradigma, hermano.
Muy bien dicho. Nos vamos de esta edición. Por favor, gracias por su apoyo. Gracias por seguir viendo. Estamos ready todos los fines de semana. Vamos a venir con cosas nuevas en el canal de a poco. Vamos a venir con sorpresas también aquí en el canal. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, compartir, también denle follow al canal en Spotify. ¡Ah! ¡Miren lo que viene! ¡Miren lo que viene, pues! ¡Muestra ahí! ¡Mira! Para los Ready Boys y las Ready Girls, vienen regalos.
Hay que buscarle un nombre cool, hay que hacer una encuesta de pana, pero hay que estar un poquito más comprometido con eso. Tenemos calcomanías. Tenemos stickers.
Viene merch.
Viene un merch. Hay que hacer esto bastante atractivo e interesante.
Claro, vale. Mira, Gravy Josué, te quiero, partner.
Yo también te quiero.
Hasta la semana que viene. Venezuela. Esto fue Vida Venezuela, siempre. Y queremos hacer crítica constructiva para eso, construir, para sumar. Criticar no significa destruir. Cuando es una crítica con basamento y buscando la mejora de algo o alguien viene desde el amor. Y nadie puede discutir el amor que Grevis y yo tenemos por el país y porque las cosas sigan avanzando en Venezuela. Cuando hacemos las cosas bien, lo aplaudimos, somos los primeros. Cuando hacemos las cosas mal, hay que criticarlo con humildad, pero con firmeza.
Y con respeto. Avanzar.
Y sin problema, ¿eh? Hacia adelante, siempre. Hasta la semana que viene. Oh.